¿Bien esto? Sí. Pero ¿y cómo meto yo arriba? Me dijo que había una, que existía una, porque traje, ya tengo metido ahí el vídeo, porque el vídeo nos aclara mucho antes de empezar con los esquemas. Entonces, mi intención hoy era haber programado los padres de la sociología hasta Carlos Marx y dejar Max Weber y la sociedad débil, entre comillas, la del siglo XXI, dejarla para otra sesión.
Sí. A mí me resultó muy denso el tema
Sí,
este.
este tema es muy denso. Sí. Y luego está el prefacio a la crítica de la economía política de Marx, que lo logré desarrollar en un esquema en el cual, si memorizas el esquema, puedes desarrollar esa pregunta que sale muchas veces, ha salido muchas veces, con toda comodidad. No sé si le llegó a través de.
Sí, yo suelo devolverte
Sí.
más que nada para que tú tengas
Sí, siempre
referencia
me
de
dice, ah,
cómo
sí, me
funciona.
llegó, muchas gracias. Está. Bueno, pues en ese prefacio está condensado, mediante un esquema, lo que él resume en su prefacio, es decir, en su introducción, de lo que representa su sociología. Y está bastante bien porque nos puede ayudar mucho a desarrollar en el caso de que salga esa pregunta. Porque relacionando los conceptos de arriba, es decir, la relación del hombre con la naturaleza y la relación del hombre con otros hombres, si nosotros tenemos una doble relación con el mundo externo, uno es el ambiente natural y otro es el ambiente social. En esa doble relación, sin que lo comamos ni lo bebamos, es decir, de forma necesaria, estamos, digamos, inclinados o estamos llamados o estamos coaccionados a contraer una relación con la naturaleza, porque tenemos que producir para poder vivir. Y en relación con otros hombres, porque normalmente somos trabajadores que nos contratan mediante una relación social en apariencias, pero que más que social es económica. Es decir, lo más grande que tiene el hombre, que es el tratar con el otro de forma social, se termina convirtiendo en un trato mercantil. Es decir, tú, que eres contratado por mí, eres una mercancía que te compro y te vendo en el mercado de trabajo, al precio que estipule. Pues todo eso se recoge en el prefacio y te hace ver de forma relacionada, de forma con vínculo, lo que no vas a memorizar al pie de la letra. Por cierto, que es uno de los, o era, la época en la que yo daba clase de filosofía en bachillerato, era uno de los puntos de la PAU. No sé si ustedes llegaron a hacer la PAU.
Yo soy pre-ley general de los.
Pues yo también un poco más atrás todavía, pero bueno. Claro, como lo he tratado como profesor, pues entonces también lo conocí. Bueno, vamos a ver ahora cómo entramos en, si es que se puede aquí. Me dijo que se podía hacer con el botón derecho. No. Para entrar en el escritorio.
Entonces tienes que utilizar en medio del escritorio, en la parte de la mano.
¿Aquí?
No, no. En la parte de la
¿Aquí?
mano, no,
¿Abajo?
salte hacia tu, ahí.
¿Aquí?
No,
¿Aquí?
espera. Hacia mi derecha, hacia tu izquierda.
Hacia mi izquierda,
No,
sí.
no, perdón. Hacia tu derecha.
Aquí.
No, tienes que salirte totalmente del escritorio, ahí en la pantalla.
Ah,
Ahí, botón
aquí.
derecho. Configuración acerca, no.
Bueno, no sé si
Entonces,
será
no,
esa parte.
si es. Lo que pretendes tú es cargar
el vídeo, cargar el vídeo directo. Me dijo el chico que pasaba directo aquí.
Pues entonces,
por cierto, que me dijo que venía, pero...
Documentos.
Documentos, a ver. No. Y aquí, pues con el izquierdo. A mí.
A cargar.
PDF no. No es el caso. Es un vídeo. Cancelar. Y aquí, de arriba abajo, herramienta.
Herramientas.
A ver. Ah, amigo mío, lo tengo. A ver. No. Esto es para ampliar. A ver aquí. No. Esto es para el idioma, sí. A ver aquí. Se va a saber, ¿eh? Volver. Ahí no decía vivir, ¿no? ¿O sí?
¿Esto serían gráficas? Y...
No. ¿Aquí? Para ver la imagen a pleno rendimiento. Que no es el caso, ¿no? El problema ahora es volver atrás.
Sí, bueno, sube arriba
¿aquí?
A tu derecha y en la
X. Ah, sí, aquí. Eso. Entonces aquí tampoco puede ser porque esto es para dar entrada a invitados para que pregunten o lo que sea. Esto no puede ser.
Pásalo por encima.
¿Por aquí? No. ¿Por izquierda? No. No.
¿El último de abajo?
¿Cuál? Ah, en este. Ah, bueno. Y dice enviar.
No es. Sería por correo electrónico.
Sí, y esto tampoco, no es el caso.
¿Y el que está encima es como
aquí?
El rojo que, no.
No, el rojo es que se está grabando, se está grabando.
¿El que hay debajo del rojo?
El que hay debajo del rojo, mostrar escritorio, ese. Mostrar escritorio. Pero, no, aquí, mostrar escritorio. Preparando, sí. Eso es. A base de ensayo error.
Eso lo que va a tener sí. Son los niños que no tienen miedo a nada.
Eso. Es.
Y le dicen, ¿cómo te lo vas a cargar? No, mira.
Yo estuve una etapa por amenazas de mi hijo, que siempre fue un portento con él. Ajá. Te lo vas a cargar, no sé qué, no sé cuánto. Estuve un poco
coaccionado,
sí, coaccionado y con cierto rechazo a todos los medios tecnológicos, ¿no? Pero lo que uno dice, ¿qué te puede pasar?
Tengo la confianza y sí. Nada.
Me acuerdo de un hermano que falleció, un hermano mío, que me decía, no, pero que tú no estás capacitado para sacar el carnet de conducir.
Yo estuve dando varios años con los chicos, clase informática, los chicos de
y previsualiza.
Cuarto de maestro de bachillerato. Y entonces yo les dejaba hacer todo tal y cuando había algo que no estaba desde mi puesto y les apagaba el ordenador, ya sabían que no estaba.
¿Pero qué ocurrió aquí ahora? A ver, bienvenido a la oficina de democracia y criterio. Se puede mostrar el contenido a través de la pizarra o los documentos. Para utilizar es necesario un equipo potente con Java instalado. Me dijo que está allá. Y después de una conexión a internet. Ah, entonces tengo que darle desde abajo. Porque ya yo lo grabé. A ver si es desde aquí. Es que yo lo subí y aparecía en el escritorio la. Sí. Pero si este no es, ¿cuál es?
Bueno, ese, a ver, si le das a ese, tendrá en alguna parte.
Sí. Configuración recomendada.
Debería tener en alguna parte en la que dijera abrir, con lo cual te llevaría donde.
Arriba, a lo único, pero no. Entonces sería aquí, vamos a ver. Unidad de VD. Eso es. Eso es, el audio.
No, el audio no tiene.
¿Es audio? ¿Audio? ¿Vídeo? Ah, vídeo, perdón.
Vale,
Todo esto, todo común. Ahora. No. Y cuando sale todo un conjunto es que no es nada de eso. Y que es temática, no puede ser.
no, debe tener un autoarranque para luego lectura del vídeo. En ese no. Dale al VTS, al 1.
Al VTS.
Sí, de los archivos VTS que están con ese, como si fuera eso que nos
Con
pone
este
cuando
pin,
abre.
con este, con conexión.
Sí, dale, dale doble clic, ¿verdad? En directo.
Sí.
A ver
Ahí
qué pasa.
está sonando, ¿verdad? Reproducción, ¿será?
Sí.
Hay que darle aquí.
No, bueno, sí, dale, dale. Si no aparece, ciérralo y vamos al otro.
¿Será que
Arriba,
arriba?
la X roja que tienes hacia la derecha. Arriba. ¿El todo? Y yo le daría al que está encima de ese.
A este, y
Sí.
al, o a este, ya este lo probé.
Ese no,
No, y al de
el
arriba estaba aprobado también.
sí. No, es que eso te da ese.
Este.
A ver. Porque tiene que haber alguno que haga con. No, por eso tengo.
Sí,
Sí, vale.
es. Este. Esto nos ayuda bastante, aunque crea uno que no. Por París, ¿no?
No.
Bueno, ¿le ha servido para algo o es demasiado superficial?
No, creo que como documento
General.
general.
Vale. Sí. Lo que resume un poco el vídeo es que mientras Saint-Simon y Comte fueron, sobre todo el primero, precursor y el segundo, el padre primero, pero porque cuajó el término sociología y también porque esa idea de positivismo para las ciencias sociales tuvo bastante eco. Sin embargo, sus trabajos todavía no habían cimentado la sociología. Así que el primero que podemos hablar de sociología es con Durkheim. ¿De acuerdo? ¿Qué cambia en Durkheim? El método, fundamental. Por ejemplo, mientras Comte hace un análisis de la ciencia de forma piramidal, situando en la base las matemáticas y en la cúspide la sociología, pues primero las matemáticas, luego la física, luego la biología, luego la psicología, luego en la cúspide más alta la sociología. Ese planteamiento no se vio en su método. Es decir, utiliza el método histórico, Comte, y no tuvo en cuenta la cantidad de datos aportados por la estadística, aún siendo él teniendo él una formación matemática. No, no lo tuvo en cuenta. Con lo cual hay una especie ahí de contradicción.
Es un poco el más profeta, si cabe, el lanzamiento más
Sí.
profético, porque él lo enlazó como religión
Sí, doctrina de la humanidad, sí. Es
social.
decir, bueno, eso era un sentimiento que engarzaba con la idea de progreso de la Ilustración. Es decir, la crítica que hace hoy el posmodernismo a la Ilustración, en eso se basa el posmodernismo, es quitarle protagonismo al hombre como sujeto, es decir, disolver al hombre. Entre otras cosas, ha sido la causa del desaguisado medioambiental y de los protagonismos de las naciones y el desarrollo a toda costa. Pues disolver al hombre como sujeto y, digamos que ahora me fui con la idea, estaba hablando de antes.
Con el de esa doctrina
Sí,
social.
en efecto. La idea de progreso fue tajantemente rota por los movimientos posmodernistas. Y era algo que la Ilustración hacía mucho juego. Entonces, la idea de progreso no significaba otra cosa que una dirección hacia un objetivo. Y esa dirección hacia un objetivo, o bien estaba en la ciencia, como en Comte y en el propio Saint-Simon, que tener en cuenta que Saint-Simon consideró que la fase anterior a las sociedades industriales eran las sociedades militares. Las sociedades militares darían paso en su organización y en su producción a las sociedades industriales. Cuestión esta que también coincide con el británico Spencer. Bien, entonces, tanto Saint-Simon como Comte todavía no tenían claro el método. Sí tenían claro la idea de progreso y la idea de producción, pero no el método. Entonces, el primero que atinó con un método objetivo, la palabra objetivo significa tratar los hechos sociales como fenómenos, como cosas, y analizarlo objetivamente. ¿Qué quiere decir como cosas? Pues como algo que es independiente de nosotros como individuos. Es más que la suma de todos los que constituimos el grupo, la manera de pensar el grupo, la manera de presión, la manera de aglutinar tendencias, etcétera, etcétera. A eso se le conoce como la identidad social. Es decir, está creando encima de los individuos que componen el grupo, está creando una entidad superior, que es el grupo en sí mismo. Pero lo analiza como cosas. ¿Qué quiere decir que lo analiza como cosas que se nos imponen a nosotros? Pues como algo externo que nos impone la sociedad. Y que nosotros vamos interiorizando a través de la socialización desde los primeros años de vida. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Pongamos un ejemplo de hecho social. Ejemplo de hecho social puede ser guardar un minuto de silencio. Guardar un minuto de silencio problema de esto de eliminación de una mujer, ¿cómo se llama esto? De violencia de género, por ejemplo, un caso de violencia de género, supone. Nadie se atreve a abrir la boca. Es decir, hay unas normas que ya tenemos asumidas. La posición de seriedad y firmeza, de pie, silencio, callado, serio, pensativo, sentimiento de culpabilidad, etcétera, etcétera. Porque en todos esos rasgos constituyen un hecho social. Como un hecho social es el que se da en todas las instituciones. Supongamos la bajada de la Virgen del Hierro, de los Reyes, ¿no? No sé si la conoce. Pues es una institución aquí muy, en Canarias muy, pero sobre todo en la Isla del Hierro, ¿no? Digo en Canarias porque el herreño se ha visto obligado a salir de su isla y hay muchos en Gran Canaria, muchos en Tenerife, muchos en Venezuela, etc. Lo que les une es ese sentimiento social de pertenencia a una isla y a una forma de ver el mundo y a una realidad, donde la madre, que es la Virgen, representa ese sentimiento de unión, de solidaridad, de emotividad, etc. Entonces, cada vez que se celebra ese acto, si lo observamos desde fuera, observamos esas normas que están implícitas ahí, ese sentido de interiorización, de concentración en esa fiesta, de dedicación, es decir, los bailarines, los, ¿cómo se llama esto? Los músicos, los que preparan las viandas, porque la comida sobre la pradera, se llama esto, en la dehesa, eso, es un ritual, digamos. La llegada a la iglesia de Valverde, el paso de la frontera de un pueblo a otro, cambian los bailarines, cambian los que cargan la Virgen, cambia todo. Bien. Todo ese sistema constituye un hecho social que se ha interiorizado desde pequeñito. Y como institución perdura con el tiempo y no se pierde.
Una fuerte herencia cultural, una tradición que va más allá
de los individuos, sí. O no se encuentra incluso. Es decir, pero si estás en Venezuela, te vas a comunicar ahora más que nunca, porque los medios de comunicación son cada vez más fáciles y más amplios, etcétera, etcétera. Lo que quería decir, Jürgen, es que lo bueno del orden en el mundo es que exista un orden social, porque ese orden social es una forma más razonable y más racional de vivir. aunque luego se manifiesten emociones como en esta baja de la Virgen, eso un semin más que nunca, por el hecho de que la isla sufrió una serie de terremotos y cayó lo económico, se puso bajo cero, es decir, el alquiler, el turismo que llegaba a la isla, todo eso. Entonces, cuando más te acuerdas de Santa Bárbara es cuando truena, ¿no? Entonces ahí esa devoción a la Madre, a la Virgen de los Reyes, está un poco representada ahí. Lo que quería decir con las instituciones de Turgen es que eran más que la suma de las partes o que el individuo por sí mismo. Independientemente de los individuos está la institución. Sí.
Y además, no sé si a lo mejor la cuantificación y la cualificación de esos elementos son al final los que respaldan ese cientificismo, que es lo que quiere dar
ese rigor.
Ese
rigor que quiere dar.
Un poco difícil.
Sí.
No solamente como estabas comentando del hecho ese de una serie de gente callada en un minuto de silencio, además hay tantos, están en tal sitio, en tal momento, se han puesto de acuerdo para hacerlo, además de los otros aspectos que has
Sí, es decir, la trascendencia, la trascendentalidad que tiene esa institución del minuto de silencio, es decir, como bien dice Vicente, no se acomoda a un grupo concreto, sino que la propia difusión la hace llevadera a todos los rincones, y la propia globalización la hace llevadera a todos los lugares que se pueda. Bien, eso es importante en Durkheim. Por lo demás, en cuanto a ideología, no está muy lejos. De hecho, aunque Saint-Simon fue considerado como un socialista utópico, es decir, su idea era transformar la sociedad para la liberación de la sociedad, pues el catecismo religioso que propugna Comte era un catecismo muy conservador, donde ponía en primer orden la palabra orden frente a desorden, algo que no soportaba el cambio, no lo soporta Comte ni lo soporta todos los funcionalistas. Este funcionalismo nace un poco en la lejanía con Comte, se consolida con Durkheim, también francés, y luego pasa a Estados Unidos, donde hay una serie de autores, entre ellos tal Cole Parson, que es el gran difusor del funcionalismo en Estados Unidos. Cuestión esta que fue bien acogida, porque ese carácter era un glosajón por lo práctico y por conservar las instituciones y dejar las cosas como están. Garzó muy bien con esos planteamientos conservadores de Durkheim. Pero ¿qué ocurre? Que no hubo más padres fundadores que vieran la sociedad con otra otra. Sí. Ese padre fundador que va a ser clave es Carlos Marx. ¿De acuerdo? Bueno, Carlos Marx nació en Trevi, en la parte renana de Alemania, Westfalia Renania, cerca de Holanda. Y su padre era de origen judío. La importancia también que tiene en la sociología el origen, ¿no? Porque Durkheim también lo fue. Y bueno, Comte no. Durkheim y Carlos Marx si lo fueron. Y más
de un sustrato religioso determinado,
sí.
Al final tiene su sí. Récord.
Eso es lo que dice, me olvidé de decirlo antes, concretamente Durkheim consideraba que ya desde el totemismo, que era una manera de representar a la sociedad tribal, El tótem representaba esa unión fraternal, con lo cual la sociedad es una manifestación de la propia religión. Sí, la manifestación unitaria de la sociedad y esas normativas y esos valores en relación con los premios y castigos está en relación con la religión. Sí, en el fondo la religión no es sino una manera de cohesionar, de aglutinar a los distintos miembros que componen esa comunidad, esa sociedad. Por cierto, que de ahí surgen dos conceptos antagónicos, que es el de Gemeinschaft, Gesellschaft, Sinnen, que es la diferencia entre comunidad y sociedad. Y Durkheim lo llama solidaridad mecánica y solidaridad orgánica. Solidaridad mecánica sería la solidaridad de grupos pequeños, homogéneos, donde la mayor parte se conocen y donde el sistema de premios y castigos está más próximo. A tal punto que lo que predomina en las sociedades rurales y en la tradición es el derecho penal. Entonces, las constricciones, o para que todo el mundo no se aleje del rey, son tan fuertes que les hace acatar la norma, no rebelarse contra ella o ningún concepto. Y es muy propio de las comunidades pequeñas y tradicionales. Ella, la familia, la aldea, la tribu, el pueblo pequeño. De ahí una frase tan, tan conocida por todos. Pueblo pequeño, ¿cómo es? Pueblo pequeño, infierno grande. O pueblo pequeño, infierno grande. El control social sobre ti es muy fuerte. No es lo mismo morretearte con tu novia en Santa Cruz, que hacerlo en Sabón de la Rambla, porque en Sabón de la Rambla te está viendo todo el mundo y te conoce. O sea, hay un control social muy rígido. Pues bien, eso es la solidaridad mecánica, ¿no? Entonces, por la revolución industrial, las poblaciones crecen mucho. Lo urbano, ¿de acuerdo? Los burgos se hacen muy, muy, muy grandes. Y de ahí se crean lugares de trabajo en las zonas exteriores a las murallas, donde va creciendo la ciudad enormemente, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues que el individuo se disuelve, de alguna manera entra más en el anonimato. Es más, hay más libertad personal. Pero también a costa de ese encanto que produce la familiaridad de que te caes en la escalera y te hacen una tacita de agua para quitarte el mareo, propio de los buenos vecinos, a no enterarte que el vecino de abajo falleció esta mañana. Entonces, ese tema entre lo urbano y lo rural es lo que conoce Morgan, el antropólogo norteamericano, como civitas sería la comunidad pequeña y bien avenida, y societas, que sería la comunidad grande y menos cohesionada. Más impersonal, eso es. Esa es la palabra. Bien, pues un poco superando este tema de había dejado al final a Marx en medio del camino. Karl Marx, que había nacido en Alemania, pues primero fue abogado por la tradición de su padre, pero en realidad su vocación iba por la historia y sobre todo por la economía. Entonces se hizo periodista y empezó a publicar en la Gaceta Renana y en diarios de París. participó también las luchas de la Comuna de París. Y aunque lo vemos con una óptica más próxima a nosotros, no es mucho más viejo que Comte. De hecho, fueron coetáneos. Lo que no tolera Karl Marx de Comte es, por eso no usa la palabra sociología. O no tolera ese grado de adoctrinamiento mediante sus doctrinas, con las que quiere hacer apología del conservadurismo y el proletariado. Bien. Lo cierto es que Carlos Marx fue influido por Hegel, él fue discípulo del filósofo Hegel, y Hegel, un poco en esa línea de Comte, consideraba la historia como el despliegue de un proceso donde está encarnado el propio espíritu que se dirige hacia la perfección, es decir, que se despliega hacia el futuro en busca de ese progreso del que hablábamos antes. Incluso hacia un objetivo de identificación con Dios, al que sitúa como el que va detrás de ese despliegue de la humanidad, ¿no? Pues bien, la configuración de Hegel es que todos esos cambios se producen de forma dialéctica. Es decir, los cambios no son sucesivos y continuos, sino son choques entre una cuestión y otra que se aproxima. Por ejemplo, la dialéctica entre el amo y el esclavo es que no puede haber dominación del amo si no termina por reconocer al esclavo. Con lo cual, eso va a ser también su gran desgracia, porque el esclavo va a dejar de serlo y esa fase dará lugar a otra fase diferente. Todo este despliegue bajo el método, podríamos llamar dialéctico, lo asume y lo recoge muy sustancialmente Carlos Marx. Pero allá donde Hegel pone la idea y el espíritu, Marx pone la materia. Es decir, le da vuelta a Hegel. Y dice, sí, el mundo es fuente de contradicciones, fuente de lucha dialéctica entre opuestos, entre contrarios. Pero no a través del despliegue de la idea, sino a través de las contradicciones materiales. De manera que las contradicciones materiales hacen que la lucha entre el modo de producción esclavista de Grecia y Roma haga que llegue un momento en que las fuerzas productivas no puedan ya seguir sustentando esa división. Cuando se rompe la esclavitud, se entra en un periodo feudal, que es el propio de la Edad Media. Entonces, la humanidad y su desarrollo, que es hacia el fin que hablábamos antes, esto se llama teleología, que lo vimos también en Aristóteles, es decir, cómo todo tiene un fin. Pues ese fin lo sitúa Carlos Marx en la sociedad comunista. Pero, si el fin y la liberación en la sociedad comunista, detrás se han sucedido también una serie de modos de producción. Entre ellos está el modo de producción asiático, el modo de producción feudal, el modo de producción, modo de producción asiático, esclavista, que es de Grecia y Roma, feudal, a partir de la Edad Media, y que se prolonga, según Marx lo ve, hasta la Revolución Francesa, y desde la Revolución Francesa hacia nosotros, el modo de producción capitalista, que debería ser truncado por el socialismo, en una lucha Porque eso también es cierto, en esa dialéctica materialista entiende que la lucha es la comadrona de la historia, sin lucha no hay movimiento, no hay cambio. Entonces, lo de las 8 horas no nació porque se compadeció el empresariado de nosotros. Las 8 horas nació porque el trabajador se volcó a las manifestaciones y a la provocación y a la estampida y a la reclamación de sus derechos en la ciudad, ¿no? También eso es importante concebirlo en Carlos Marx, ¿no? Bueno, lo siguiente ya pues sería un poco que ustedes planteen preguntas o cuestiones que no les queden muy claras o sí. No sé si han visto esto un poco más denso, como dice Vicente, ¿no? Un tema más, este tema y el siguiente, que es la sociología, son los dos temas más difíciles. Después volvemos otra vez a unos temas más que valer.
Para mí más de alguna forma es algo más cercano por vivencia,
por aterrizar
porque está más cercano
a la realidad
en estos momentos. Yo creo que me parece desde el punto de vista metodológico que le da algún sentido a aquello y Conte de alguna manera, aparte de darle nombre
a la sociología apenas aportó.
No sé si verlo a zona más, pero un poco.
Sí.
Es, digamos, como un discurso.
Sí, monocorde, muy fanático. Sí.
Me sorprende más San Simón.
Sí.
Quizá fruto de su situación.
Sí, sí.
Es un poco un militarista, ¿no? Porque
no, y que 3 veces dilapidó su fortuna para publicar y para descubrir. Y es más, llamó justamente a Saint-Simon y a Conte y a Terrien, los puso, el historiador, los colocó como secretarios suyos, con lo cual fue un hombre que reconocía la valía de estas dos personas, pero luego estas dos personas, pues de alguna manera, los caracteres esos de divos siempre suelen chocar, ¿no? Pues chocaron porque siempre está el egoísmo de ver quién es más grande que el otro, ¿no? Ahora muchas ideas de Conte, como dice Vicente, están ya fraguadas en San Simón.
Un poco, yo creo que más profundo en los planteamientos sociológicos que con...
Claudia, ¿tú cómo ves la manera de ver las cosas de Conte y Durkheim por un lado, de ese funcionalismo, que entienden que la sociedad está llamada a seguir igual, a seguir cohesiva y a seguir controlada y a seguir ordenada frente a un mar que dice no, 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 eso nada? La sociedad tiene que aspirar a resolver esos conflictos entre los que tienen mucho y los que apenas tienen, sino la fuerza de trabajo.
¿A mí?
Sí.
¿Vicente?
Está más en relación con lo que estamos viviendo. La cuestión que yo me planteo es, sí, todo lo que quiera, pero está la gente, a pesar de estos años de crisis y lo mal que lo hemos pasado, está la gente un poco en la línea de lo que decía Carmen, bueno, estamos tomando conciencia de esa explotación a lo que estamos sometidos y en cualquier momento nos vamos a organizar y vamos a hacer cambiar todo esto. ¿Va la gente por ahí o no?
La mayor parte creo que no.
Bueno,
Bueno, al final, en el último tema, un poco esa sociedad de él, pues un poco
esa sociedad de
él. El mascaramiento de las cosas, de los mensajes.
Por ahí va la sociedad de él.
Nuestro gobierno, ¿no? Una propuesta para ganar las elecciones y después hacer todo lo contrario. Y justifica cuestiones como decir, no, es que, claro, como con el dinero que les dábamos a la beca de Erasmus, resulta que allí no podían ir a Europa, no sé, dignamente, se lo quitamos y así les vamos.
Yo lo que creo es que no lo tuvieron en cuenta para los presupuestos porque el propio ministro de Educación tuvo que llamarlo. ¿Sabes el cambio que se ha producido esta mañana, no?
Sí.
Ah.
Es que Europa les ha dicho a ustedes, son unos chavos. Ahora, si ustedes no le dan el dinero a esa gente, nosotros sí se lo vamos a dar,
sí.
¿Qué vamos a ejecutarse?
Ah.
No, les vamos a denunciar. Al Tribunal de Estrasburgo a ver qué dice. Y entonces le han dado la vuelta a todo. Porque el problema, yo creo que es ideológicamente qué se contempla detrás de las becas de Erasmus. Y es, país como nuestro, que hemos estado aquí, que salía a hacer la mini de su casa y era el único contacto con el exterior
eso
que tenía.
Es,
y tú eres italiano, ¿no? No sé si en Italia es algo parecido. Hasta hace 15 años o algo así, los hombres iban al ejército a cumplir un periodo de tiempo. Y entonces, en los pequeños pueblos, estábamos a lo mejor en una situación casi preindustrial.
Bueno, en Italia, algo diferente por la sencilla razón de que Italia se benefició del plan Marshall. Ah, y Italia sí. Tuvo un despegue económico mucho más temprano que el franquismo. El franquismo fue una cerrazón ahí mayor, ¿no?
Sí. Además, bueno, coincido totalmente y coincido, digamos, cuando lo he leído, y es algo que yo he venido pronunciándome siempre, he dicho, estos luteranos economistas no están poniendo. Vamos, y los que no querían los luteranos de los calvinistas en Europa en su momento, los largaron a Estados Unidos. Y Estados Unidos del Norte es lo que es porque esos protestantes, que más bien dice claramente que esa doctrina, esa relación doctrina-política, tienen una cultura que les permite ser mejores políticos y aprovechar más ese tipo de cuestiones,
sí, claro,
socioeconómicas, etcétera, etcétera. Estamos los
ahora sur, mismo, ahora los mismo se está poniendo en tela de juicio en Alemania ese planteamiento del calvinismo. Y todo ello porque de poco tiempo acá hay una región católica que es la más boyante económicamente de Alemania, que son los bávaros. Entonces, bueno, él lo dio como una explicación del surgimiento, del capitalismo. Pero no dijo lo que iba a durar, lo que no iba a durar. Es decir, que bueno, una vez desarrollado a través del surgimiento del capitalismo y haberse establecido ya de lleno el capitalismo, pues las ideas religiosas de los calvinistas o de los hugonotes no sea tan, digamos, tan radical ni sea tan profunda. Entonces se relajan las costumbres. Y por razones que no vienen a cuento, por otros factores, pues Baviera haya desarrollado de poco tiempo acá ese esplendor, ¿no?
Sí, pero ellos desde hace muchísimo tiempo tienen una mentalidad que los latinos no tenemos. Nosotros, si podemos escapar. Eso de decir
yo,
esto no, porque esto es lo que
yo le planteé siempre. Eso se lo planteé yo a un cura muy liberal de toda la vida y ahora no. Viendo la película el barco que se da la vuelta y que al final se salva muy poca gente. No. Fue de un maremoto, de una ola gigante. Se me olvida el nombre de la película ahora. Bueno, lo cierto es que plantea dos tesis. La del cura que se dirige hacia la proa, porque la proa estaba hacia arriba, sin buscar las causas ni nada, y todo el mundo lo seguía en oración. Y los otros explorando y buscando razones y causas a ver cómo salir del barco. Pero se me olvida ahora. Es una película que se la ha pasado por televisión 5, 10, 15 o hasta 20 veces, no sé.
¿El nombre del barco?
Eso es, con el nombre del barco lo soluciona. Poseidón, la aventura.
Sí.
La aventura del Poseidón fue. ¿Sí?
Sí,
pues eso, la aventura del Poseidón me llamó a mí la atención de las dos actitudes ante el mundo. Una actitud que va hacia, creyendo en el cura, van hacia, sin haberse planteado nada, un poco de manera, perdón.
Si fuera posible que no me quitara 5 minutos todos los días, te lo agradecería.
¿Todos los días? ¿Cuándo?
Sí, todos los días. Martes me quita 5 minutos.